Sin duda es una de las grandes, grandes voces que tenemos en este país, con un tour que va de alguna manera a celebrar esos 30 años en la música. Así que Alejandro, bueno, vamos con ella.
Y eso es lo que eso es lo que nos viene a presentar, lo que decías, ese tour Greatest Hits, con una gira por el 30 aniversario en la música que, tras estar fuera de España, con mucho éxito por Estados Unidos y Latinoamérica, llega este otoño a nuestro país. Y sí, con parada en Madrid. Y es que esta cantante y compositora va a subirse a los escenarios de Sevilla, Murcia, Málaga, Valencia, Barcelona y también en el Movistar Arena de Madrid el próximo 15 de diciembre. Pero vamos a conocerla un poquito más a fondo, a esta mujer de Figueras, Cataluña, aunque su familia con ciertas raíces andaluzas y que empezó a cantar siendo una niña. Se formó en canto siendo ya una adolescente y en los 90 empezó siendo corista de algún disco de Locomía para por fin debutar en solitario en el año 94 con su propio disco. Claro, esos años fueron de mucha gira, mucha fama, mucho éxito, tanto que se convirtió en la cantante femenina española con más galardones World Music Awards, hasta tres suma. Así recogía uno de ellos.
Estas cosas pasan gracias a personas que son totalmente ajenas a este negocio, pero que gracias a ellas todos los artistas hoy lo somos, el público. Y es por ahí por donde me gustaría empezar mi pequeño agradecimiento. Gracias de todo corazón.
Y es que este segundo disco, Palabra de Mujer, fue uno de los más vendidos de nuestro país, todo un emblema y una voz especial. Así se entiende que haya vendido más de 10 millones de discos en estos 30 años, donde ha publicado 8 álbumes de estudio, 7 en directo, 8 recopilatorios, además de tener la oportunidad de cantar con otros de los más grandes, como aquí con Rocío Jurado.
Me enfrento por las noches a una cama muy vacía y la lleno con historias, aventuras.
Un artista que tiene un chorro de voz muy potente y es que además ella se siente de lírico porque así fue como se formó, que no tiene miedo a un escenario con una orquesta sinfónica o solamente con piano y voz y a la que hemos podido ver siendo dirigida, pues, por ejemplo, por Luis Cobos cantando el mítico Nessun Dorma en homenaje a Plácido Domingo. Espectacular documento, pero lo cierto es que es un personaje que va más allá de la música porque también ha sido actriz en dos películas, jurado en muchos shows de talento y también presentadora. De hecho, se llevó el galardón a la mejor del año en 2020 con la primera edición que hizo de La Isla de las Tentaciones.
Bienvenidos a vuestra primera hoguera.
No tengo nota para darle a los chicos.
Vale, para la fiesta, vale, para cualquier cosa.
¿A qué has venido aquí? ¿A potenciar tu relación o a destruirla?
Tú querías a alguien dócil, pero siento decepcionante.
Pues bien, y con este tema llamado Venenosa, que canta junto con el dúo Nebulosa, hoy recibimos a esta cantante y compositora para presentar este tour de conciertos que va a hacer por el 30 aniversario como artista. Recibimos a Mónica Naranjo.
Hola Mónica, bienvenida.
Me ha entrado, te juro que un poco de vértigo de todo lo que, bueno, de todo lo que he podido hacer a lo largo de estos 30 y tantos años.
Oye Mónica, ¿cómo se pasa el tiempo? Porque
tú estás igual. Y Nacho igual, o sea,
pero vamos,
los dos iguales.
Pero fíjate, 30 años y que seguro que es alguno más, pero en general 30 y dices la de cosas que he hecho y la de cosas que me quedan por hacer, ¿no?
Lo que pasa es que yo no tengo esa sensación de todo lo que he hecho, Nieves. Yo tengo siempre la sensación de lo que me queda por hacer. Pero yo tengo un lema en mi vida y es que cuando he hecho una cosa, la he hecho y ya me olvido.
O sea, no eres nada nostálgica del pasado, ¿verdad?
No es bueno. No es bueno porque al final es como el problema que tenemos los artistas es que tenemos un ego muy grande. Entonces, si te pasas, te das una vuelta por el pasado y ves las cosas tan increíbles que has hecho, es que voy a ser insoportable. Entonces prefiero pensar, bueno, esto ya está hecho y ahora vamos a seguir creciendo. Yo creo que es mejor.
Bueno, Mónica, no sé la voz, ¿cómo te das cuenta que va a ser tu instrumento? ¿Quién te lo dijo? Siendo una niña, siendo una adolescente.
Yo siempre digo que, a ver, cuando tienes una infancia en la que vienes de una familia muy humilde, te da tiempo a pensar en que eres brillante ya desde pequeña. Y descubres que la música para ti es algo fácil y que encima cantar se te da muy bien. Y así empezó.
Empezó además con el beneplácito de Salvador Dalí.
Sí,
porque, hombre, yo ahí hubiera empezado a cantar y a dar brincos. Claro, si alguien como Dalí dice, déjenla libre, ¿no? Algo así.
Bueno, al final, o sea, Salvador Dalí me dio uno de los mejores consejos. Pasa que con 14 años yo no sabía lo que significaba, ¿no?, esa metáfora. Con los años me di cuenta de que sí, de que al final hay que guiar el pincel por la pasión, de que hay que hacer lo que a uno le nace. Yo a lo largo de estos 30 años puedo decir que prácticamente sí he hecho en mi vida todo lo que me ha nacido y ser muy fiel a lo que debía hacer, a pesar de cómo es la industria, de cómo es ser un artista internacional y que todo el mundo opina, ¿no? Para mí lo más importante ha sido lo que yo opinaba y qué es lo que yo quería hacer.
No sé si el hecho de que México te llevara al cielo, quizá incluso antes que en España.
Yo empecé la casa por el tejado.
Exacto. que yo empecé a saber de Mónica Naranjo cuando me decían, hay una española que está arrasando en México. Pero bueno, a ver, ¿cómo, quién es? ¿Cómo canta? Me pareció tan increíble tu voz que dije, pero bueno, pero que venga, que vuelva a España, ¿no? ¿Pero volver fue fácil o fue complicado?
No quería volver.
¿Ves? No me extraña, porque ahí te adoraban, ¿no?
No quería volver porque me acuerdo que cuando me fui de España, yo me encontré en una época dorada de la música, donde se, ¿cómo te diría?, donde se firmaban muchísimos artistas al año. Las multinacionales tenían grandes presupuestos para poder firmar contratos con mucha gente. Yo fui una de las pocas que sobrevivió a todo eso. Entonces, ¿por qué sobreviví? Pues porque al final España no supo qué hacer conmigo, pero de repente México sí. Normalmente lo natural en una carrera como esta es iniciar en tu país de origen tu carrera.
Exacto.
Y después expandir.
Dar el salto, ¿no?
Exacto, después expandir.
Pero lo tuyo no fue dar el salto primero.
En mi caso fue al revés. Me fui a México, construí unos pilares, yo creo que bastante
potentes.
Bastante potentes, que es la, para mí México es el lugar del directo, todo es en directo. Da igual que sean las 5 de la mañana, pero tú vas a cantar en directo. Y me viene con esa escuela. Al final yo creo que todos los caminos llevan a Roma. Y aunque con 18 años no entiendas mucho de qué va la vida, entiendes que con 50, pues que los tiempos de Dios no son los nuestros.
Bueno, te sientes de alguna manera guiada, a lo mejor.
Sí.
Que te han,
sí.
Sí. O sea, sí. Tienes una gran espiritualidad, ¿no?
Yo lo que tengo es una gran fe. Siempre la he tenido. Y ahora más. Yo siento que al final los seres humanos estamos como muy a veces empecinados en por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y la vida te está diciendo que no. Entonces, de repente, cuando tú te sueltas y te dejas llevar y te relajas y dices, mira, que sea lo que Dios quiera. Al final, la vida mágicamente te hace brum y te indica el camino correcto. A mí me ha pasado situaciones en las que yo me he frustrado, en las que yo decía, pero ¿por qué esto no ha funcionado? ¿Pero por qué si he dado el 200% de trabajo, de empeño? Y al final, cuando me he relajado y lo he dejado en manos pues, de la vida, el universo, Dios, como quieras llamarlo, es cuando se ha hecho magia.
Y ha funcionado y ha surgido.
Y ha surgido. Y hoy, a día de hoy, ya no peleo. Me dejo llevar.
Ay,
es
me
que
encanta.
No es bueno pelear, no es bueno.
No, es como el que...
Porque es muy frustrante, te frustra.
Sí,
entonces
no,
yo creo
totalmente.
Que al final es dejarte llevar y que la vida te guíe. Porque al final pues eso, es magia.
Bueno, en esa magia regresas a España y ocupas el lugar que te correspondía, pero que hiciste el más difícil todavía. Probablemente la vida, ese destino, ese universo, Dios, la fe, ¿te llevan siempre por el camino más difícil? ¿Tienes esa sensación?
Es que si tú quieres realmente labrarte una carrera, el camino que tienes que coger es el angosto.
El que tiene más curvas, que tiene más...
Es que te tienes que hacer, o sea, te tienes que preparar. Esto es un campo de minas. La vida es un campo de minas. Entonces, cuando tú recorres la vida y te encuentras con situaciones difíciles, es cuando tú empiezas a madurar, a evolucionar y a aprender. Y es importante estar preparado. Yo siento que en la vida he aprendido más de las cosas duras y difíciles que me han pasado que no de, de las cosas buenas, ¿no? Porque, bueno, pues lo bueno está muy guay, nos reímos un ratito y ya está. Pero lo que al final curte es el camino angosto, siempre. Yo lo digo siempre. Y es, al final, muchas veces estás con compañeros tuyos que me dicen, ¿y qué es lo que eliminarías de tu vida? Nada.
Claro, lo malo a lo mejor es lo que más te ha enseñado.
Es lo que más nos enseña en general, Nieves.
Fíjate, Mónica, te veo tan guapa, tu pelo rubio total, después de esa imagen tan impactante que lo comentábamos ahora hace un ratito antes de entrar en directo, esa imagen de rubio, mitad rubia, mitad morena.
Mitad,
¿no?,
morena, esa imagen icónica.
Esa fue, vamos.
Esa imagen icónica de y rompedora en aquel momento.
No, bueno, fue increíble.
Fue una tarjeta de presentación muy buena.
¿Y cómo ancló?
¿Cómo ancló?
Porque al final, o sea, una imagen de dos con el, una, o sea, yo siempre digo que El amor coloca nunca hubiera sido El amor coloca o Sola, que fue la canción de pistoletazo de salida en Latinoamérica, no hubiera sido nunca lo mismo sin esa chica con el pelo bicolor. Nunca hubiera sido lo mismo. Hubiera sido, ah, qué guay, qué canción más bonita. Pero el impacto visual, eso fue lo que verdaderamente ancló al público en general.
Y fue, es que estamos hablando porque fue portada de nuestra revista de Shanghai, que es una de nuestras portadas más, 30 años, 32 años que llevamos ya, una de nuestras portadas más representativas,
¿no?
O sea, es de las que tenemos enmarcadas en la redacción.
Eran,
¿no?,
blanco y negro, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
Nacho,
hombre, claro que me acuerdo.
Blanco y negro.
Una portada que rompió moldes en todos los sentidos.
Totalmente, pero Mónica es que rompe moldes y sí que es verdad, no sé si ese bicolor... Quería decir que había dos Mónicas. A lo mejor hoy hay más de una, más de dos.
No, yo creo que hay una.
No, una.
Una. A día de hoy ya hay una. En el pasado yo creo que sí habían dos. Porque era muy joven. Tenía que crear un personaje.
Había una, porque sigue siendo la misma. Te digo una cosa.
¿Crees?
Sí, creo, no, sé. Es decir,
yo me he pasado muchos años sola y protegiéndome. O sea, a mí, para mí, el personaje. Era un personaje para poder sentirme segura, Nacho.
Pero sigue siendo la misma buena persona, sigue teniendo los mismos principios.
Sí, valores,
podrá cambiar,
sí,
el pelo,
claro.
Podrá cambiar la estética, podrá cambiar el estilo, ¿no? Porque yo creo que es una de las grandes bases que tú tienes, como le pasaba, por ejemplo, le pasa también a Rafael, que son artistas que tienen una personalidad, que no son productos de marketing ni son productos de una época, ¿no? De unos años nada más. Y todo eso, vale, sigue siendo la misma en ese sentido, pero sigue siendo la misma a nivel personal, con lo cual te cambiará el pelo, pero no ha cambiado. Eso es bueno.
Sí. Mónica, tenemos tanto que recordar contigo y tanto que repasar. ¿No tienes tentaciones de ir por la calle y de repente soltar uno de tus gritos, ¿no? En el metro, de repente, no sé, bajándote de un taxi, diciendo, aquí estoy yo.
Voy llorando en un taxi.
Me voy llorando,
voy llorando en un taxi,
no importa.
¿Tú sabes la de stories que nos hemos hecho todos?
Bueno, pero,
que los taxistas te deben odiar.
Yo lo digo siempre que si la gente supiera lo folclóricas que son esas letras... Es que son muy folclóricas. Son como que si al final analizas las letras de José Manuel Navarro, son sacadas de la copla.
Claro.
Son maravillosas, por eso invitan tanto, ¿no? Al
significar. En serio, que los taxistas te deben, pero cada vez que estás ya con un poquito más alegre de lo normal en un taxi, un grupo de amigas, ya estamos todos. Voy llorando en un taxi, y el taxista debe estar hasta ahí ya de sí, Mónica sí. Naranjo y de todos nosotros.
Alejandro, no te quedes con ganas. Sí, no, bueno, no siempre tenemos a Mónica Naranjo en este estudio, totalmente. Así que adelante, adelante.
Y menos después de toda esta gira que está con la que va a llegar a España ahora en otoño, pero que viene de Estados Unidos, viene de México, viene de colgar el cartel de No hay billetes en Chicago, en Los Ángeles, en Guadalajara, en Ciudad de México, en muchos sitios, con un espectáculo además audiovisual, ¿no? Que no tiene precedentes en las giras que has hecho
no
hasta ahora.
No lo habíamos hecho nunca. Y sentimos que era el momento. Normalmente, yo las últimas giras, que he hecho giras muy seguidas. O sea, el otro día estaba hablando con mis compañeros y digo, pues, oye, después de esta me voy a dar unas vacaciones. Digo, porque es que llevo demasiado ya en el cuerpo, ¿no? Incluso en pandemia estuvimos girando con un concierto precioso que se llama Minaj, que recogía las mejores canciones, ¿no? del disco Minaj. Y aquí, pues, queríamos hacer algo completamente diferente, más visual, utilizar unos visuales, trabajar con gente, sobre todo con gente con la que he trabajado yo en televisión y que he hecho tantas cosas bonitas, que de repente veía la escenografía y los visuales y decía, me fascina, porque es que es una comunión perfecta con la música, lo que estoy viendo. Y estas personas han sido las responsables de crear pues, ese mundo mágico que vamos a ver durante 2 horas en un estadio. Y que no ha dejado a nadie indiferente, ni en México ni en Estados Unidos. Y a mí me encanta porque me siento como arropadita.
Has dicho 2 horas, ¿no?
2 horas.
Y entre medias de 2 horas sales del escenario en algún momento, te cambias.
Salgo para que me echen de menos. Porque tú imagínate verme a mí durante 2 horas, dirá, la tía está pesa, a ver si se cambia de ropa.
Hombre, es que además
sales, entras,
hay que cambiarse, ¿no? Una diva tiene que cambiarse.
A ver, yo lo digo siempre, digo, mira, tenemos 2 opciones, o salimos y creamos bloques, o hacemos lo que hacían, pues, por ejemplo, que en paz descanse George Michael, 1/2 hora y lo dejamos, vamos a descansar todos 1/2 hora, con lo cual me parece poco atractivo porque eso es como una especie de coitus interruptus. Entonces, prefiero salir cada bloque, vamos a ir haciendo los bloques, vamos saliendo, vamos añadiendo ropa bonita, momentos bonitos, en fin, refrescando un poco la situación.
Claro, porque aquí salen los grandes hits, ¿no? De Mónica, son 30 años. Pues tiene que salir todo, ¿no?
O casi todo, porque, por ejemplo, Lumna no lo vamos a poder tocar. Lumna, la ópera rock, o sea, no vamos en sinfónico esta vez. No lo vamos a poder hacer, vamos con música pop.
Bien, oye, pero me parece que hay algunos temas que tienen que salir. ¿Este?
Claro, no cantes Desátame y no salimos vivos del estadio.
Claro.
Tú imagínate que no cantas esto.
Pues si no cantas esto, te montamos un pollo que te mueres.
Mira, ves, es que Nacho lo sabe. Nacho lo sabe porque sabe.
Claro.
Hay canciones, pero ni siquiera en un Greatest Hits. O sea, en un concierto normal hay canciones que no lo vamos a negociar. Que si tú no cantas eso, no sales vivo del estadio. O sea, hacer un concierto y no cantar Sobreviviré, eso es morir.
Pero madre mía.
Eso es morir.
Claro,
pero oye, o no cantar esta, que me parece que cuando saliste con ella erais 2 mujeres con una tesitura muy parecida y una, vamos a decir, de garganta, pero también en un momento muy delicado de Rocío. Pero fue tan bonito.
Y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida.
Y ahí estabas tú, no había tanta gente, fuisteis muy seleccionados por ella, y sí que hay que decir que yo creo que de haber vivido Rocío, alguna vez hubierais hecho alguna otra incursión.
Lo teníamos planeado.
¿Ah, sí? Fíjate.
Sí.
Lo teníamos planeado. No lo sabía, pero Esto fue tal burrada lo que hiciste.
Yo llegué a componer las canciones y ahí se quedaron. Y no, o sea, no las he vuelto a sacar del cajón. Yo compuse dos canciones, una para ella, para su, porque ella quería editar nueva música, y después un dueto. Y eso se quedó ahí.
Pues yo creo la que inteligencia artificial.
No, o ella sola, tú.
Ella, mira, yo lo comento siempre. Yo tenía una relación muy especial con Rocío. Yo, al igual, fíjate, o sea, Rocío murió el mismo año que falleció mi hermano. Entonces, cuando es el aniversario de la muerte de Rocío, a los pocos meses es el aniversario de la muerte de mi hermano. Entonces, está como todo muy ligado. Y yo a Rocío no la puedo escuchar, Nieves.
¿No puedes?
No.
Bueno, pues
no la puedo escuchar porque me remueve mucho, porque al final Rocío era un ser, aparte de un ser súper mega mágico y especial, tenía tantas ganas de vivir. Ella abrazaba la vida todos los días. Entonces, cada vez que la siento, aparte de sentir amor, también siento rabia, porque no era su momento. Aunque lo fuera y dijeran es el momento, para mí no era el momento. Ella todavía necesitaba vivir mucho.
Eso lo trasladamos a las personas tan queridas para nosotros, tan fundamentales, que no debían haberse ido y se han ido. Eso sí que es difícil
de digerir,
tirar hacia adelante después de pérdidas tan grandes. Sale uno reforzado, pero la travesía del desierto es larga, ¿verdad?
Buah, no son 40 días, ¿eh? No son 40 días. O sea, yo creo que lo más duro que le puede pasar a un ser humano en la vida es el desapego. Tener que aprender el desapego. El desapego es terriblemente difícil, y quien logra vivir con el desapego es gente muy evolucionada espiritualmente. Muchísimo, muchísimo. Y es difícil.
¿Tú has logrado vivir con el desapego?
No. Todavía no estoy tan avanzada.
¿Tú necesitas tus pilares cerquita?
Claro, porque al final, o sea, si es que yo cuando me levanto por la mañana, el siguiente pensamiento que tengo en la cabeza después de ver a mi familia que está bien, mis perros están bien, es hola, Enrique.
Hola, Enrique.
Claro. O sea, lo hago presente. Y a Rocío la tengo muy presente.
Es que dicen que cuando a alguien se le menciona, no se le olvida.
No. Eso no se olvida nunca.
Exacto. Bueno, queremos que vuelvas a tu sonrisa. Queremos que disfrutes mucho de este momento. Nosotros lo estamos disfrutando. Y realmente tenemos entre nosotros a la pantera de Figueras.
Totalmente.
No la vamos a dejar a la pantera que se nos vaya.
No.
Vamos a intentar que nos arañe un poco.
Fíjate que Mónica Naranjo se ha llevado muchísimos premios en su vida. Pero antes ha mencionado un proyecto, el proyecto Lupna, que fue muy bonito, además con un premio internacional, que te entregó nada más y nada menos que la gran Montserrat Caballé también, sí. Que es un premio que te tocó especialmente, ¿no?
A ver, es que los premios varían mucho, depende de quién te los otorgue. Yo siempre digo que hay premios muy importantes en la industria y que dices, wow, pues te sientes muy agradecida, ¿no? Dices, wow, pues qué guay, ¿no? Que al final mi música haya significado tanto para, no solamente para el público, sino también para la industria. Pero cuando hay una persona tan especial, con una profesionalidad indiscutible, con una manera de proyectar la vida a través de la música, y con esa sabiduría te entrega ese premio, tú sabes que es el único premio que tengo en mi casa expuesto y lo tengo en mi despacho.
¿Y qué has hecho con los demás, por
favor? En la bodega.
Ese es el único que está ahí arriba.
Sí. Ese y los awards. Los awards también los tengo. Pero el resto, en la bodega.
Con, bueno. Columna hicimos otra portada contigo, ¿te acuerdas? Nos fuimos de viaje.
Estuvimos en La Palma.
La Palma.
En La Palma. Mm. Anda que no, ¿eh?
Anda que no. Madre entre mía. Volcanes.
Recuerdos. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita es La Palma, qué bonita.
Y qué bien se come en Canarias.
Bueno, en todas partes.
Y qué bien
¿no?
se vive.
Porque...
Y qué bien se vive, qué tranquilo.
Oh, madre mía.
No, además fue un viaje.
Pero el problema de las islas es que tienen efecto sedante. Entonces es como cuando pisas una isla, como por ejemplo La Palma, no te quieres ir. Porque dices, ¿y dónde voy a estar mejor que aquí?
Te advierto que a mí me pasa igual en Figueras.
Figueras es maravilloso, también pasa lo mismo.
Porque es que, madre mía,
una cosa muy graciosa
maravilla.
Que pasó en aquel viaje, fuimos muy poquito tiempo y teníamos muchísimas cosas que hacer. Entonces llegamos a un hotel muy bonito que se llama Hacienda de Abajo, que es una
qué
casa canaria del siglo XVI. Y de repente Mónica se apoya en una ventana y esas son maderas de tea, que es la madera canaria antigua de allí, y esa madera está viva. Y de repente se le pone un peloto
de resina.
Resina en el pelo.
No.
Nada más aterrizar y empezábamos el shooting. Entonces dijimos, ¡Dios! Momento crisis. Nada, se resolvió sin ningún problema.
¿Tú sabes cómo lo resolvimos?
Con un poco de aceite.
De aceite.
¿En el pelo?
Se quita la resina con el aceite.
Fue una maravilla porque, claro, teníamos el tiempo muy, muy justo y aquel pelo, pegada, fue momento drama.
Sí, pero porque teníamos un shooting, porque si no llega a ser un shooting yo no tengo ningún drama.
Bien,
¿eh?
Lo sé, por eso. Y fue porque íbamos además muy justos de tiempo y nada, fue nada más empezar, antes de empezar.
Y tuvieron que quedar unas fotos espectaculares porque ese hotel que dice Nacho haciendo de abajo es espectacular, es precioso. Parece que estás incluso en La Habana.
Es una
pero
maravilla.
Pero porque tiene un paisajismo inmejorable, precioso.
Ay, bueno, tantos viajes has hecho. Tantos recuerdos tendrás de estos 30 años, tantos rincones que querrías volver, ¿no? ¿O no? Porque hemos dicho que la vista atrás ni para coger impulso, nada.
Yo, el lugar más maravilloso del mundo, mi casa.
Ah, tu casa. Es tu territorio, cierras la puerta.
Es mi lugar seguro.
Y ahí ya, zapatillas, chándal.
Y vacaciones, mi casa.
Casa.
Y vida, comunidad, mi familia. Y de ahí no me sacas.
Bien. Y la Mónica más auténtica, ahí también.
En chándal, deportivas, perros, babas, pelos.
¿Y eso que eres más de gatos? En algún sitio he leído que tú eras más de gatos que de perros.
Yo soy de todo lo que tenga cuatro patas, que repte, me da igual. Yo veo un animal y vamos. Y es que soy de las que van al hacer senderismo y hacer cosas y voy levantando piedras para ver si me encuentro culebras y esas cosas.
No.
Claro.
Pues no lo tiene... de que repta era de verdad, creía que era una forma de hablar.
No. A mí me encantan los reptiles, claro.
¿Pero lo dices en serio?
Sí.
Bueno, pues nada.
A mí me gusta todo. Yo
la
voy
también.
Levantando.
A la
Nieves me da a mí que no va a tomar
es
café
que si
a tu
no,
casa.
¿Dónde está la risa del senderismo? Que aparte de caminar y abrazar los árboles y estar en completa armonía, levanta una piedra que vas a flipar lo que hay debajo.
Ay, ay, ay.
Es maravilloso. La naturaleza es maravillosa.
Tú eres muy valiente.
No, lo que pasa es que me gusta. Yo desde chiquitita, pues ha sido... Bueno, si le preguntas a mi papá cómo era de pequeña... ¿Sabes qué te va a decir?
No, dime.
Movida. Por decir que era un demonio.
Madre mía, no había forma de atarte en corto.
No, siempre fui movida, sí. Siempre fui una niña con muchas curiosidades, ¿no? Era muy preguntona, O sea, yo necesitaba saber, necesitaba recorrer la vida.
Bueno, y la has recorrido, ¿no?
Por eso.
¿O te has quedado con ganas?
No.
¿Has hecho todo lo que querías?
A ver. Me queda un capítulo.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Me queda un capítulo.
¿Cuál?
Te lo
¿cuál?
Cuento luego.
¡Afuera de micrófono! ¿Tiene que ver con el amor?
No. Bueno, sí. A ver, al final es lo que te queda, ¿no? Como mujer.
¿Es difícil amar a una diva? ¿Y que te comprendan?
Es difícil convivir con una persona que tiene una vida nómada.
¿Una vida?
Nómada.
Nómada.
Es difícil.
Creía que anómala.
No.
Nómada.
Es difícil. Sobre todo cuando, por ejemplo, claro, si tú...
Las ausencias, claro.
Hombre, las ausencias. Yo he estado ahora mismo casi 2 meses fuera de casa. ¿Quién aguanta eso? No es fácil.
No, no es fácil.
Y pero... ha cambiado mucho, ¿eh? Porque ahora ten en cuenta que primero hay muchos medios de comunicación que antes, pero imagínate lo que era la época de Rocío, por ejemplo.
8 meses.
Cuando se iban esas giras a América.
Era tremendo.
Eran 8 meses. Yo los he estado. Uh-huh. O sea, era estar la vida. Por eso te digo que es difícil construir una familia, una vida, cuando lo que impera en ese momento en tu vida es el trabajo. Es difícil.
Hay mucha soledad, como decía Rafael, cuando uno llega a los hoteles.
Sí, pero al final la hemos escogido nosotros. Uh-huh. No nos podemos quejar. Yo me acuerdo, mi mamá, cuando me fui de mi casa con 17 años, me dijo, yo dejo que te vayas. Creo que te hemos educado muy bien, eres una tía muy juiciosa. Pero yo no te puedo acompañar, yo tengo 2 hijos más. Entonces, tendrás que acostumbrarte a que mamá está, pero está en casa.
Claro, claro.
Y el recorrido, pues es un recorrido muy intenso porque pasan muchas cosas, pero es una soledad escogida.
Y una soledad donde también tu cabeza no para de pensar y de crear, o sea que...
Sí, bueno, me llevo bien con mi cabeza, ¿eh?
No, ya se ve.
Me llevo bien con mi cabeza. Aparte, yo, el momento, yo viajo con mucha gente, ¿no? Míralos, ahí están los sinvergüenzas.
Mírales
estos.
Oye, que me están riñendo diciendo, Nieves, ya. Bueno, que tienes una agenda
sí,
hoy.
Sí, bueno. ¡Wow! O sea, yo con estos sinvergüenzas, sí, 24/7 todos los días. Y siempre les digo, ¿me queréis dejar? Porque voy buscando el espacio, ¿sabes? Para leer o para ver una serie o simplemente para estar sola en silencio, ¿sabes? En el fondo, escogí la profesión que tenía que escoger.
Ya, pero estos sinvergüenzas, como tú dices, he visto que te miman, que te quieren.
Mucho.
Que te protegen.
Mucho, son unos sinvergüenzas. Me tiene muy consentida. Después dicen, es que no, es que... O sea, yo tengo... Por ejemplo, ella está obsesionada con que coma.
Amigo.
Y le digo, tú me quieres gorda.
No, no. Di que sí, se tiene que alimentar. Sí, señor.
A la bueno, pantera no, es que no hay quien le ponga a collar, o sea que...
Es una mujer libre, ya está.
Somos.
Una mujer libre y una abanderada de la libertad, que yo quiero reconocerlo públicamente, porque nosotros
sí,
con Shanghái lo ha sido, pero ha sido siempre una abanderada de todo el colectivo LGTBI desde siempre, cuando las cosas no eran tan fáciles, y ahí estaba y está. Y yo lo quiero decir.
Nacho, la primera gay de la historia ha sido yo, no ha sido tú.
Ya.
Yo siempre digo que la primera gay de la historia ha sido yo. O sea, la primera lesbiana ha sido yo, gracias.
Y así te lo reconozco.
Pues sí que hay que decir que Mónica ha sido abanderada de tantas cosas, pero sobre todo de tu libertad, de tu independencia. Has dejado el camino muy libre a mucha gente que iba por detrás y has sido faro de muchas personas. Mónica, te deseo lo mejor.
Voy a tener que venir más por aquí, qué cosas más bonitas
¿Te has
me dices.
¿Te has ido un poco con el ego más arriba o no?
Sí, sí. Ahora a ver esto es cómo me lo bajan.
Pues
ven
Mónica,
ven el lunes. Siempre Mónica, el lunes.
Bueno, Mónica Naranjo, qué suerte. Te dejo a ti la pronunciación en inglés.
Sí, el Great Hits, que está haciendo este tour por los 30 años en la música, que viene de triunfar en Estados Unidos, en Latinoamérica, lo hemos dicho, en México también. Y sobre todo... la parte ahora en otoño que llega, España, unas cuantas ciudades, entre ellas Madrid, 15 de diciembre, Movistar Arena, un gran recinto.
Bueno, ¿y se pueden comprar ya las entradas?
Me imagino que sí, yo creo que sí, que ya están
bueno,
a la venta.
Pues por favor, que luego pasa lo que pasa, hay que hacerlo ya.
Nada,
Mónica,
allí nos veremos.
Un beso enorme, siempre serás bien recibida.
Gracias, millones de gracias, como siempre, de corazón.
El talento... como a veces brilla por su ausencia, cuando lo encuentras no lo quieres soltar, pero nos están pidiendo que te dejemos libre. Así que gracias, Mónica Naranjo.
Millones
ha sido un
de gracias,
verdadero
de
placer.
Verdad. Feliz tarde y feliz vida.
Feliz tarde, besos. Feliz vida para ti también.
Ya no puedo reír. No sabes cómo.